GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Saludando a nuestra audiencia en América Latina y el mundo, comenzamos un nuevo GPS Internacional a través de M24, 97.9 en Montevideo y 102.5 en Maldonado. A la audiencia de Radio del Plata, 1030M en Buenos Aires y en la República Argentina. También a las radios públicas de Bolivia, Radio Ilimani y Red Patria Nueva en Bolivia. Y de mundo.sputniknews.com. Estamos comenzando con un repaso de la agenda más importante a nivel político y social del continente. Vamos a comenzar en Colombia, donde hubo un contacto entre el presidente Iván Duque y el nuevo mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden. Hablaron por primera vez desde que el demócrata asumió el cargo el pasado enero. ¿De qué hablaron Duque y Biden? ¿Cuáles son los temas de agenda bilateral entre Colombia y Estados Unidos? ¿Qué tanto tiene que ver Venezuela en esta situación? Y además, ¿cuál es la situación social hoy de Colombia luego de lo que fue el paro social bastante intenso que llevó a varios enfrentamientos callejeros? Alan Montenegro, analista político desde Colombia, nos estará aportando su mirada. Por otro lado, también vamos a presentarles el Foro Generación Igualdad, la reunión mundial más importante para impulsar la igualdad de género, celebrada en el último cuarto de siglo. Se desarrolla en París, está convocada por ONU Mujeres y copresidida por los gobiernos de Francia y México. Vamos a conocer qué temas se trataron durante estos tres días de análisis de la temática de género. Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres en Uruguay, nos estará contando esto. Y tendremos el gusto de recibir a un querido amigo, cantautor, popular, trovador de la canción rioplatense. Ignacio Copani estará conversando con nosotros en GPS Internacional. Un trovador que no tiene pelos en la lengua y no se calla nada, y crea canciones que tienen que ver con la actual situación de pandemia, algunas muy polémicas. Una se llama Traigan la Pfizer, y habla no solamente de la vacuna y de lo bueno que está tener acceso a esa vacuna realmente salvadora para mucha gente en estos tiempos de pandemia, pero sino también del tratamiento que una parte de la sociedad y de los medios de comunicación hicieron respecto a, por ejemplo, los negocios o lo que hubo que hacer para traer esa vacuna a los países del Río de la Plata, al Uruguay y especialmente a la Argentina. Nos va a contar Ignacio Copani las repercusiones que generó esa canción, entre otros temas, mientras esperamos que pronto los podamos volver a ver arriba a un escenario. Como siempre, con estos contenidos diversos, con música, con política, con información, arranca GPS Internacional. Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Estados Unidos, Joe Biden, hablaron por primera vez desde que el demócrata asumió este cargo el pasado enero. Esto lo informó la presidencia colombiana en un comunicado. Según este mensaje, durante la llamada, ambos mandatarios hablaron de reactivación económica y de empleo, de la agenda global por el cambio climático, de derechos humanos y de enfrentar con efectividad las amenazas comunes en materia de seguridad regional y crimen transnacional. Duque y Biden hablaron también del tema de Venezuela y, según el comunicado, el jefe de Estado estadounidense expresó su preocupación por la situación en ese país y por su impacto regional, por lo que subrayó la importancia de buscar un consenso internacional para unas elecciones libres y justas. Vamos a hablar de este asunto, así como de la coyuntura política en Colombia. Vamos a recibir con mucho gusto al analista político Alan Montenegro. Bienvenido, Alan. ¿Cómo analizas las implicaciones de la llamada entre Duque y Biden en el marco de la crisis política que ya se vive hace un buen tiempo en el país?
Fabián, un saludo muy cordial para ti y para todos tus oyentes. Bueno, empezar diciendo que el llamado entre Biden, esta llamada que se da entre Biden y el presidente actual de Colombia, Iván Duque, es simplemente más de lo mismo. Es ver cómo por ahí sí ha habido algún tipo de aspereza por lo que se dio en el contexto de las elecciones en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. Y si pudo llegar a haber algún malestar, ¿cierto? Porque gran parte del gobierno de Iván Duque manifestó cierto apoyo al gobierno de Trump. Pero la realidad es que, para no irnos muy lejos, en los últimos 30 años los gobiernos, los sucesivos gobiernos de Colombia, han sido gobiernos que han estado, vamos a decirlo en palabras poco cordiales, sometidos a los intereses de los gobiernos norteamericanos. Entonces ahí no hay mucho más que sumar, más que hablar, si bien la llamada no duró mucho, es generar un pequeño acercamiento para que se siga manteniendo, digamos, los intereses bilaterales que preponderan las políticas en términos económicos de Estados Unidos, como son, digamos, la lucha contra el narcotráfico, digamos, los tratados de libre comercio, la posición frente a Venezuela o Cuba, y que se mantenga esa relación donde Colombia o los gobiernos en estos últimos 30 años, repito, de Colombia, han sido, digamos, el mandadero, el encomendado de los gobiernos de Estados Unidos. Entonces, no es más que lo mismo, es simplemente poder garantizar que se mantenga la sucesión de ese tipo de políticas.
¿Tuvo, Alan, en tu análisis, alguna consecuencia para Duque su anterior apoyo a la candidatura de Trump en las elecciones norteamericanas, o eso va más allá del vínculo ya bilateral?
Mirá, Fabián, pudo llegar a tener algún tipo de implicancia, porque en últimas, en ese juego de ajedrez que son las elecciones políticas, ¿cierto? Y más en un mundo globalizado, correcto, el gobierno de Iván Duque, que es el uribismo, digámoslo así, que es la ultraderecha colombiana, apostó por Donald Trump, pero el ganador fue Joe Biden. Ante eso, al gobierno de Iván Duque, al uribismo, no le queda muy difícil moverse a conveniencia para donde Joe Biden. Muestra de ello, por ejemplo, es que el señor ex embajador de Colombia en Washington, que era el señor Francisco Santos, más conocido como Pacho Santos, quien públicamente había manifestado su apoyo a Donald Trump, pues sencillamente fue removido de su cargo. Eso pasó en los últimos días, removido de su cargo, y puesto ahí ha sido el señor Juan Carlos Pinzón. Otra movida también ha sido el nombrar a la quien era la vicepresidenta del país, la señora Marta Lucía Ramírez, y nombrarla como nueva ministra de Relaciones Exteriores. ¿Para qué? Para ir y sentarse a hacer ese trabajo de relaciones públicas, decir lo que haya que decir, ceder lo que haya que ceder, reunirse con cuanta persona haya que reunirse, para sencillamente volver a estar en esa órbita del nuevo gobierno norteamericano de Joe Biden. Y muestra de ello, por ejemplo, ha sido el apoyo que acaba de dar Colombia, digamos, a Estados Unidos para que se mantenga el bloqueo que tiene Estados Unidos con Cuba, ¿cierto? Definiéndose, digamos, en la ONU, donde casi el 98% estuvieron en contra de que se mantenga ese bloqueo. Estados Unidos, por supuesto, estuvo a favor, y Colombia haciéndole el mandado a Estados Unidos, apoyándolos, pues, en esa votación, que la verdad que pasa a ser vergonzoso ante el mundo. Pero es una clara muestra de que todo lo que haya que hacer para limar las asperezas que se hayan podido generar, se hará, y poder seguir avanzando y seguir estando dentro de la órbita de Estados Unidos y Colombia como un aliado estratégico en Sudamérica para Estados Unidos.
Por otro lado, Alan, han habido muchas situaciones de movilización y luego de violencia en las calles de Colombia a partir del paro nacional. ¿El gobierno se ha sentado a negociar con los representantes del paro? ¿Cómo está la situación hoy en cuanto a seguridad pública en el país?
Mira, Fabián, ahí es importante decir cómo se llega al paro nacional. El paro nacional, que si bien del 2021 tiene como último, pues, acontecimiento la marcha, digamos, generalizada que hubo el 28 de abril de este año, ¿cierto? Tuvo un primer antecedente que fue la movilización masiva del 21 de noviembre del 2019, donde fue también unas movilizaciones totalmente masivas en rechazo a el paquetazo de Iván Duque, del Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Bien, llegó la pandemia y como que esto estaba también, digamos, alineado o era coincidencial con ese despertar popular que se había dado en Chile, que se había dado en Ecuador, etcétera, ¿cierto? Entonces, llega la pandemia, esos ánimos como que se apaciguan, por supuesto, todo el mundo pues encerrado por el aislamiento obligatorio, pero se empiezan a generar a partir de todo un 2020 con la gente encerrada, digámoslo así, por cuestiones pues de la crisis sanitaria, pero empiezan entonces a presentarse una serie de complicaciones donde no dio más pie o no dio más espera, sino que el estallido social que se vio reflejado en este 2021, el 28 de abril de 2021, que se extendieron en un paro que todavía continúa, pero que se había convertido a una fase que eran los bloqueos de las vías. Digamos, un poco se había radicalizado la protesta, digamos, en Colombia. Pero que realmente, Fabián, para entender esto, ahí es que entender no lo que pasó en la pandemia, porque la pandemia lo que deja es poner de manifiesto un problema de 30 años en el país, donde tenemos el mayor desempleo de Sudamérica. Nosotros somos de 34 miembros, por ejemplo, que conforman la OCDE, el que más incrementó, estamos hablando de un 3,7% entre febrero del 2020 y del 2021, se pasó de 2,88 millones de desocupados a 3,8 millones de desocupados. Es decir, 3 de 4 personas, antes de la pandemia, ya de esas cifras, que son cada 3 personas de 4 cesantes que hay en la actualidad, ya estaban desempleados antes de la pandemia, ¿ya? Entonces, es decir, la pandemia lo que hace es recrudecer ese problema, ese malestar, ese problema de desempleo que hay en Colombia. Si uno no tiene empleo, si uno no tiene al pueblo empleado, ¿cierto? Entonces, eso va a traer otras implicancias, porque si no hay empleo, pues hay hambre, y si hay hambre, pues ya se detonan las cuestiones de inseguridad, de violencia, etcétera. Y más nosotros teniendo un componente tan fuerte en Colombia como es el tema del narcotráfico. Entonces, a partir de ahí, Fabián, por supuesto que el Comité Municipal, perdón, Nacional de Paro presenta un pliego de peticiones desde el 2019, cuando se dio esas primeras movilizaciones masivas. El gobierno lo tomó, incumplió, y ese mismo pliego de peticiones se presenta en el marco de estas movilizaciones y de estos bloqueos de ahorita del 2021, y lo que hace el gobierno nacional es sencillamente no reconocer ese pliego, no reconocer que incumplió esas peticiones cuando se reunió con el Comité Nacional de Paro, y en esta instancia hasta cerrarle la puerta a el Comité Nacional del Paro y directamente no escucharlos. Y eso lo que hizo fue atizar el malestar de lo que ya había venido acumulándose de 30 años y lo que pensaba seguir profundizándose con una reforma tributaria, que era una reforma pues de recaudo, que lo que hacía era meterle la mano al bolsillo principalmente a las clases populares y a las clases medias del país.
Alan, por supuesto, tenemos que hablar del impacto de la pandemia en la creciente frustración popular respecto a las medidas del gobierno. ¿Se lee esto con la escalada, digamos, de movilizaciones y de represión también por parte del gobierno de Duque a los sectores sociales que salieron a la calle? ¿Cuánto influyó el humor ciudadano vinculado a las medidas que tenían que ver con el impacto de la pandemia del COVID-19?
Sí, por supuesto que impactó, Fabián. Como te digo, lo que hizo la pandemia y las medidas de restricción de movilización a causa de la crisis sanitaria, no solamente nacional, sino mundial, por supuesto, fue recrudecer unas políticas económicas que ya venían fallando, que acabaron con el aparato productivo y que, desembocaron en una crisis de empleo. Una crisis de empleo, Fabián, para que vos tengas una idea, que a hoy tiene al 23,9% de los jóvenes del país que ni trabajan y ni estudian, ¿ya? Estamos hablando de 1,6 millones de jóvenes entre 14 y 28 años. Esos muchachos, por supuesto, que están, digamos, en el fervor de su juventud, ¿ya? Lo que hicieron fue decir basta a las restricciones, basta a aguantar hambre, basta a no tener oportunidades, basta a que en los medios de comunicación yo vea que el escándalo de corrupción, que se robaron, que la campaña la financió el narcotraficante, o sea, basta de todo eso, y además me tengo que aguantar estar encerrado. tener unas restricciones, unas políticas policivas, donde si yo me movilizo, entonces tengo unas, digamos, unas sanciones económicas por incumplir esas políticas restrictivas. Que por supuesto que lo que quieren buscar esas políticas, esas medidas, perdón, es disminuir el crecimiento de contagio del virus, sí, pero estos jóvenes de cierta manera lo tomaban como un ingrediente más para el malestar que, repito, ya se venía acumulando a partir de la crisis de destrucción de fuentes de empleo que ha traído en el país estos 30 años de aplicaciones de políticas económicas fallidas, como lo que es un gobierno, digamos, neoliberal, políticas neoliberales. Y es ahí, a partir de ahí, donde estos jóvenes son los que encabezan esas movilizaciones de primero el 21 de noviembre del 2019 y ahora el 28 de abril del 2021, ¿sí? Donde en Colombia, por digamos, avalado, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política, está el derecho a manifestarse pública y pacíficamente. Bueno, esos muchachos, esos jóvenes que ni trabajan ni estudian, fueron los que encabezaron esas protestas. Y el gobierno de Iván Duque respondió con la represión, con un, digamos, escuadrón que es especializado para dispersar las movilizaciones, que es el SMAT, que es el escuadrón, pues, móvil antidisturbios, quienes a partir de gases lacrimógenos, bombas aturdidoras, una serie de elementos más, de armas calificadas como no letales, pero que por su utilización en muchos casos han terminado con la contundencia de quitarle la vida a muchos jóvenes, terminó en estas cifras y en medidas represivas que en este momento ya generó una crisis de la institución, porque ya ahora la fuerza pública del país, que es la policía y el SMAT, están totalmente deslegitimadas, totalmente descalificadas, donde revertir esa situación va a ser muy difícil, y todo esto se genera a partir de los abusos que se han presentado por parte de la fuerza pública en el marco de estas movilizaciones, principalmente contra los jóvenes.
¿Y qué perspectivas ves, Alan, respecto al próximo periodo electoral que se viene para el próximo año?
Mira, Fabián, ahí el mapa electoral es interesante. Lo que uno puede ya entrever es que hay una crisis de la clase política tradicional dirigente en Colombia, hay una crisis de las instituciones, hay un descreimiento por parte de las instituciones, un poco lo que ya hablábamos de la fuerza pública, hay una crisis de la clase, de los partidos políticos tradicionales, hay una crisis política en el país, y eso ya se ve reflejado. Eso, de cierta manera, siempre en Colombia el voto no es obligatorio, el voto es voluntario, y siempre ha habido un nivel de abstención bastante alto, que oscila entre el 40 y el 45%, que para pensar en un país, la mitad del censo electoral son los que terminan definiendo quién va a gobernar o no, digamos, el país, ¿no? Esa otra mitad, digámoslo, no se involucra porque sencillamente no cree en la clase dirigente o en la clase política, no porque ellos quieran, sino porque esa misma clase se ha encargado, no todos, por supuesto, pero la mayoría se ha encargado de generar esa imagen, esa percepción. Entonces yo considero que esa crisis se ve reflejada, que estos jóvenes están dispuestos a tomar las riendas de las próximas elecciones y empezar a construir un cambio muy interesante en Colombia. En Colombia realmente nunca ha habido un gobierno que llamemos realmente progresista en el país, un gobierno de izquierda democrática, nunca lo ha habido en Colombia. Entonces considero que lo que ya podemos ver en el entretiempo, es en la previa mejor, es que el país apunta hacia ese camino, y no lo veo muy lejano, ¿eh? El 2022 en Colombia va a ser un momento bastante convulsionado, que precisamente coincide, ¿no?, con el calendario electoral de las elecciones al Congreso de Estados Unidos. Entonces va a ser bastante interesante el 2022 en materia de geopolítica para el continente.
Desde Colombia, Alan Montenegro, gracias por haber estado aquí en GPS.
Muchas gracias, Fabián. Un saludo.
Se está desarrollando en París el Foro Generación Igualdad, que es la reunión mundial más importante para impulsar la igualdad de género, celebrada en el último cuarto de siglo. Está convocada por ONU Mujeres y es presidido por los gobiernos de Francia y México, con el liderazgo y la participación de los jóvenes y la sociedad civil. En ese marco, además, se lanzará el Plan de Aceleración Global para la Igualdad de Género, que abarcará las acciones de los próximos 5 años, porque, de alguna manera, la pandemia del COVID-19 ha repercutido mucho del proceso global en materia de igualdad de género. Vamos a confirmar este diagnóstico y a conocer más de esta actividad con Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres en Uruguay. Bienvenida, Magdalena. ¿Qué temas se tratarán durante estos 3 días de duración del evento?
Lo que se pretende es revitalizar la conversación y sobre todo poder sacar un plan de acción para acelerar los compromisos en materia de igualdad de género. Y para ello se han conformado 6 coaliciones en torno a 6 ejes temáticos, que te los voy a mencionar, que la idea es poder salir con una hoja de ruta y compromisos concretos en cada una de estas áreas. En primer lugar, la violencia de género. En segundo lugar, la justicia y los derechos económicos. En tercer lugar, la autonomía y de los cuerpos y la salud sexual y reproductiva. En cuarto lugar, la acción feminista por la justicia climática. En quinto, tecnología e innovación para la igualdad de género. Y el sexto, movimientos y liderazgos feministas. Y la idea es tener una hoja de ruta con compromisos concretos para la acción.
Estas temáticas son a nivel universal, digamos, en todo el planeta están estas temáticas y estas problemáticas a nivel de género.
Sí, exactamente. Todas estas áreas temáticas han sido consideradas las de mayor relevancia y las que hay que priorizar a nivel global, y obviamente tienen distintos énfasis y prioridades en cada aterrizaje regional, ¿no? Y la idea es que estas coaliciones para la acción están conformadas por líderes de la coalición, que está integrado por países, por los gobiernos de varios países, pero también por empresas privadas, por fundaciones, por movimientos de la sociedad civil. La idea es que sea un movimiento que pueda involucrar compromisos desde las diferentes partes. Por ejemplo, Uruguay integra la coalición de la violencia y justamente la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, es quien va a hacer los anuncios de los compromisos concretos en torno a esa área temática.
¿Qué aspectos preocupan más con respecto a la igualdad, la violencia, la justicia, los derechos? ¿Cuáles serían los más importantes?
Bueno, si uno aterriza cuáles son las preocupaciones para Uruguay, y que además Uruguay tiene mucho en común con la región de Latinoamérica y el Caribe, sin duda la violencia hacia las mujeres es un área inadmisible, ¿no? Porque ya pasaron 25 años desde que se tiene la plataforma de acción de Beijing y realmente poco se ha avanzado en poder combatir este flagelo. Entonces, en primer lugar, acabar definitivamente con la violencia hacia mujeres y niñas y también trabajar en torno a todo el tema de las normas sociales. En segundo lugar, hay un área de preocupación que tiene que ver con la transformación económica y social que justamente aproveche todo el capital humano y los talentos femeninos. Sabemos que en Uruguay, y lo mismo ha pasado en la región de Latinoamérica, esta recesión provocada por el COVID ha dejado en un lugar muy desfavorable a las mujeres. Son quienes han tenido, además de toda la sobrecarga de las tareas de cuidados y las tareas del hogar, son quienes se han visto perjudicadas en términos de su mercado de trabajo y de su autonomía económica. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en la vida pública y en la vida política y en la toma de decisiones de los países y de las instituciones. Sabemos que, si bien el objetivo sería avanzar hacia la paridad y América Latina ha avanzado bastante, Uruguay tiene un debe enorme porque tiene una participación de las mujeres, por ejemplo, en el Parlamento, que actualmente está en su máximo histórico de apenas un 20%. Y por último, todo el tema de la división sexual del trabajo, que en la región de Latinoamérica y también en Uruguay recae todo el tema del trabajo no remunerado y el tema de los cuidados sigue recayendo en mayoría en las mujeres. Entonces, creemos que esos son los nudos críticos para poder avanzar. Y por supuesto que hay temas emergentes que es absolutamente imprescindible incorporar a las mujeres, por ejemplo, todo el tema de cambio climático y la acción de las mujeres, o todo el tema de la economía digital y la tecnología, porque sabemos que son los empleos de calidad, son los empleos del futuro, y hoy en día asistimos, son sectores mucho más masculinizados. Entonces, si no cerramos la brecha hoy, en el futuro las mujeres aún van a estar más desfavorecidas en cuanto a el mercado laboral.
Y preguntarte, en el Uruguay concretamente, ¿cuáles son los retos que persisten y sobre los que hay que trabajar? ¿Hay algunos en concreto especialmente?
Sí, Uruguay es un país que tiene características de tener un marco normativo avanzado. Es decir que, en cuanto a la igualdad formal, Uruguay ha cumplido prácticamente todos los pasos deseables. Tiene normas de avanzada, es decir que no hay en sus marcos normativos, en sus leyes, en sus decretos, en sus normativas, no se visualiza discriminación o falta de garantía de los derechos de las mujeres. El problema es la implementación de esas leyes, la implementación de los marcos normativos, porque sabemos que son condición necesaria, pero no suficiente para lograr la igualdad en la vida real de las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien las mujeres pueden estar en el mercado laboral en todas las áreas, sabemos que hay un techo de cristal y es muy difícil que las mujeres lleguen a los puestos de liderazgo. Sabemos que hay brechas salariales, sabemos que sigue ocurriendo patrones discriminatorios y que existe la violencia y los femicidios, que bueno, que en Uruguay es la segunda causal de denuncias después del hurto. Entonces, Uruguay, si bien tiene en su marco legislativo legislación de avanzada, tenemos muchos pendientes en cuanto a lo que es el cambio cultural, las normas sociales y los resultados concretos de una inserción plena y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
¿Pero se puede considerar de alguna manera que el país está de alguna manera en vanguardia en cuanto a esos derechos, a esos avances?
En los aspectos normativos, sí. Por ejemplo, Uruguay tiene una ley de vanguardia de violencia hacia las mujeres, Uruguay tiene una ley de vanguardia en la región, ¿no? Respecto a protección social, a las licencias, por ejemplo, licencias parentales que se podrían intercambiar la madre y el padre, pero por ejemplo, tomando este ejemplo, sabemos que esa licencia que existe desde el año 2013 en Uruguay y que hasta los 6 meses de vida es intercambiable que se la tome la mamá o el papá, lo que ocurre en la práctica es que se la piden el 70% de las madres, pero solo el 3% de los padres. Entonces, la ley está, pero la licencia no se la toman los papás porque existe todavía una asignación de roles o normas sociales asociadas a que la madre es la cuidadora en los primeros meses de vida. Entonces, por eso, en muchos casos hay legislación que pueda garantizar eso, pero todavía no tenemos modelos de rol suficiente o normas sociales o comportamientos culturales que hagan como esa habilitación plena, ¿no?
En cuanto a lo que mencionabas del techo de cristal, ¿es algo que se pueda atender en cuanto a su solución desde el Estado, desde las políticas públicas, o es una cuestión de los privados?
No, es una cuestión de públicos y privados. Por ejemplo, en empresas públicas de otros países, como por ejemplo Chile, hay normativas que en los directorios de las empresas públicas existen normativas que favorecen que los equipos sean de hombres y de mujeres, o sea, cuotas o paridad que establecen eso. Y eso es una señal del Estado. Y el sector privado, por suerte, ha venido avanzando porque hay evidencia que muestra que directorios diversos o el alto liderazgo de las empresas que esté formado tanto por hombres como por mujeres y la diversidad de los equipos lleva a mejores negocios, mejores ambientes de trabajo, miradas complementarias, aprovechamiento de los talentos. Entonces, creemos que el sector privado empieza a comprender eso y el sector público es necesario que también dé una señal. Entonces, se está avanzando, pero aún se está avanzando lento y el compromiso tiene que ser no solo desde las políticas públicas, sino también de las empresas del sector privado. Por eso hemos estado trabajando en Uruguay con una red de empresas por la igualdad, que son las empresas que se han adherido a los principios económicos de las mujeres, de empoderamiento de las mujeres, y justamente hemos trabajado mirando como uno de los indicadores las mujeres que están en los cargos, en los altos cargos de liderazgo de las empresas.
Madalena Furtado, representante de ONU Mujeres, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Yo alguna vez pensé que podía salir a cantar enmascarado, pero no sabía que capaz que tengo que salir a cantar alguna vez con barbijo. ¿Quién dijo que el barbijo es pasajero? Yo creo que se queda un siglo más. Ahora que lo lleva el mundo entero, al grito de la moda te unirás. La moda que te impuso cosas locas logró venderte roto un pantalón. Ahora te propone un cubrebocas que al menos garantiza protección. Para tapar la papada y la mirada exaltada, para bancar la parada y que no tragues nada que te haga enfermar, para narices romanas como la de este juglar, o para esconder la pelada podés levantarlo y lo usas de equipar. ¿Quién dijo que el barbijo es un grillete? Te cuida y te permite libertad. Peor es que te apriete un torniquete, ni hablar de un cinturón de castidad, ni hablar de los amigos y parientes que un simple tapaboca va a cuidar. Mas no te fanatices, sé prudente, hay veces que te puede molestar. Para comer empanadas te lo tenés que sacar. Para afeitarte la barba te pido, Susana, quítatelo ya. La mano viene tan rara, fake news, careta y disfraz. Nosotros damos la cara, usamos barbijo, jamás antifaz.
En tiempos de pandemia solemos recorrer en este bloque cultural del GPS Internacional, en nuestro viaje, artistas que de alguna manera se la rebuscan para poder seguir vinculándose con su público a pesar de no poder arrimarse a un escenario. O al menos eso está empezando a cambiar en estos tiempos de intentos de reapertura mientras las pandemias nos sigue rodeando. Pero a pesar de eso, la virtualidad es una posibilidad. Y hay un querido cantautor para el Río de la Plata que ha logrado, desde esa peña virtual que propone muchas veces semanalmente, poder mantener el vínculo con la gente. Se trata de Ignacio Copani, ese trovador rioplatense que con sus canciones muchas veces también impone un retrato de actualidad. Y no es para nada inocente plantear esto en estos tiempos de pandemia, porque también él ha planteado, bueno, escribir alguna canción que hable de la preocupación que alguna parte de la sociedad tiene respecto al tema de las vacunas. Vamos a recibir a Nacho acá en GPS Internacional. Nos están escuchando en M24 en Uruguay, a través de la página de Sputnik en todo el mundo y también en Radio del Plata en Buenos Aires, te cuento, Ignacio. Así que vamos a tener una audiencia rioplatense bastante importante. ¿En qué andas? ¿Cómo te viene llevando la pandemia?
Bueno, lo describiste muy bien, Fabián. Así que mil gracias y un saludo grande para toda la audiencia, sobre todo los de Uruguay, que no me los puedo cruzar con tanta frecuencia como quienes estén acá en la Radio del Plata. En lo laboral, bueno, le encontré un poco la vuelta de tener continuidad, como dijiste vos. Estoy todos los domingos a las 19 horas, al menos hasta que juegue River a esa hora, y ahí haremos algún cambio. Pero domingos a las 19, desde nuestra página, que es copani.com.ar, o por el canal oficial de YouTube, ponen Copani en YouTube y ahí lo ven, es gratis, pueden entrar sin reserva, sin código, sin ninguna cosa rara, así que la trova está tendida. Cada domingo a las 19. Primero me costaba mucho, Fabián, porque no me animaba. Cuando empezó el primer aislamiento, que era muy duro, pensé que mi destino era la reparación de electrodomésticos o la jardinería. Pero por suerte, con el aliento de algunos seguidores jóvenes que me mostraron cómo era esto de poder transmitir, me fui animando y verdaderamente lo hago solo. No hay un interlocutor en vivo, sino todo el público, porque además lo hago con los mensajes y el chat abierto con el público, y no tengo ni un camarógrafo, ni un colaborador, ni un asistente, ni nada en el piso, porque además hay un tema de conexión con el público, que si está alguien en el mismo lugar me da vergüenza, no lo puedo hacer por pudor, porque lo que a alguno le puede parecer creativo, hasta combativo, o de al menos temple y agalla de cómo enfrentar este tema, yo me veo y me parezco patético cantándole a un teléfono. Pero bueno, es como lo podemos hacer y luego con alegría, con aguante, y por lo menos en mi caso me permitió seguir teniendo el brazo caliente para componer, para no irme directo a la jardinería y para poder ofrecer un repertorio bien actual, porque si no, decime por qué, con el mismo clic que ves a Copán y podés ver videos de John Lennon, podés ver eventos deportivos, podés hacer un montón de cosas en internet, así que lo único que me puede distinguir es el análisis a través de la música popular, de la compuesta por mí y también de la compuesta por otros, porque viste que hay temas que parecen hechos ayer y capaz que lo hizo Don Atahualpa hace 80 años, poder ilustrar lo que venimos viviendo. Y así me salió un repertorio grande de más de 20 canciones que tienen el sello de este tiempo, como caracterizabas vos, tan especial, obviamente tan especial por lo dramático.
Y es un tiempo de inspiración, el hecho de estar más tiempo en casa, de repente, ¿es un tiempo para crear la pandemia también?
Sí, puede ser, pero eso no deseo que se termine, así se llevará hasta el último tema de Copani, porque eso ocurre también en los tiempos de sazón, en los tiempos de tristeza de cualquier comunidad. Es mucho más prolífica la obra de la literatura española en tiempos de guerra, en tiempos de racionamiento, en tiempos de angustia, que la que vino después, ¿verdad? Que la época más del paso de todo y esas cosas. Entonces, pero nadie va a desear que haya una guerra civil para que se manifiesten más los poetas. Así que sí puede pasar que tenés más tiempo, aunque también la autogestión te hace que dividas el tiempo en muchas partes, porque no es que estoy solamente solo. De hecho, mi primer promoción de estos recitales, la última intervención grande que había hecho fue en el Teatro Solís de Montevideo. Entonces, la promoción era, antes estaba en el Solís y ahora estoy solísimo. Y el solo que te digo no es solamente en el set de transmisión que me armo en mi casa, sino en la producción, en la promoción. No tenemos una potencia de publicidad para que esto salgan micros de promoción en la tele o en la radio, entonces es en las mismas redes, con mucho entusiasmo, con mucho compartir de los que te quieren, y bueno, trabajo todo el día, trabajo de esto, de autogestor, me voy cambiando el uniforme, ponele, un rato hago de cadete, otro rato hago de cantante, otro de productor, otro de prensa, y bueno, se me llena el horario y me mantiene la cabeza muy bien, y también el corazón, porque aumenté mucho el volumen de la gente que me acompaña en las redes, ¿no? Pero en miles y miles, quiere decir que tan equivocado no estaban los pibes que me decían, métete y hacelo por internet.
Y en este tiempo también, entonces, vuelvo a lo de la inspiración, ¿surgieron nuevas canciones que retratan vos como trovador, de que mirás la actualidad y sobre eso componés canciones? Muchas veces que hablan de lo que pasa allá, del lado
de Argentina, del Río de la Plata, pero también cosas que pueden pasar acá, algo parecido a lo que puede ser un letrista de murga de repente, que tiene que mirar la actualidad para componer. ¿Te pasó que te basaste en la actualidad del hoy para escribir nuevas canciones?
Sí, por supuesto. Y mira, no es porque esto no es un campeonato de estilos, pero yo destaco que debo ser de los pocos que se ha referido a este tema de manera conceptual y de manera puntual, y desde el primer día hay canciones que tienen que ver con eso. Te tiro unos títulos y los pueden encontrar en mi canal de YouTube porque está todo a disposición, pero hice la canción del barbijo promocionando el uso de esa prenda, diciendo, bueno, si somos capaces de comprar un pantalón roto y pagar, ¿por qué no vamos a usar algo que nos protege? Como la canción fue, creo que Malgato, incluso te diría que anterior a los grandes informes periodísticos que hubo sobre los antivacunas, sobre los anti, todos los terraplanistas, anti Galileo Galilei, te tendría que decir, porque alguno cree que se enoja conmigo un antiperonista, pero conmigo se enoja, qué sé yo, anti todo, anti Papa, anti Messi, anti lo que venga. Y entonces hice la canción de los anticuarentenas, hice el pelotudo asintomático, el día después. Tiro títulos así que tienen que ver con esto. La meseta de la Reta, que es una descripción de la hipocresía que ha tenido en el manejo de todo lo que tiene que ver con lo colectivo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con un montón de contradicciones y muchas veces solapadamente alentando el no cuidado, ¿no? Y las opiniones esas yo las pongo en las canciones y ahí están a consideración de la gente. Unas, como es todo mi repertorio, unas tienen un peso distinto por el enfoque, obviamente que no voy a hacer ninguna broma con la desgracia, con los contagios, los fallecidos y todo eso, pero si en algún costadito podemos encontrar algo divertido, me parece súper, súper necesario. Por eso surgió una canción acá muy difundida, de casualidad, porque es una canción que alguien grabó con un celular enfocando a la pantalla de una tele, con un audio muy, bueno, vos ya lo escuchaste, como muy primitivo, muy básico, más que primitivo, y que era una como un diálogo con alguien que está totalmente enardecido por cómo lo manipulan desde la tele, y que cuando vos querés entablar un ida y vuelta cordial, lo único que te grita es lo que le estén mandando desde la televisión, que también ha tenido un comportamiento vergonzoso durante esta pandemia. La televisión en general, de los medios hegemónicos de aquí, no puedo decir eso de Uruguay, porque además lamentablemente, y es una cosa increíble, fíjate cómo son los impulsos del poder y del marketing, es increíble que no podamos ver en Argentina un canal de Uruguay. Cuando yo era pibe se escuchaban radios de Uruguay, sobre todo cuando había golpe de Estado en Argentina, para ver si había alguna información veraz. Y ahora nada, tenés canales de España, de Italia, de todos lados, y al menos en los sistemas de cable más conocidos de acá, no hay una señal de la televisión uruguaya, lo que tiene que ver con los medios del grupo Clarín y con otros que los quieren emular e imitar, ha sido vergonzoso, y que se hagan cargo, porque muchísimo de ver gente quemando barbijos y gente totalmente desquiciada por sus mensajes, ha sido responsabilidad de ellos.
Al revés, porque en Uruguay vemos toda la televisión argentina y de eso hemos hablado también bastante, ¿no? Y por todo eso nos enteramos en Uruguay y en las redes de que una de tus últimas canciones, o tal vez la última, que habla de la vacuna Pfizer, muy conocida porque es una de las vacunas que tenemos en Uruguay, y al parecer una de las que más polémica hizo en Argentina, una canción tuya que se llama Traigan la Pfizer, ¿enojó a mucha gente, es así?
No, a la gente que mira esos canales, porque me insultaron en esos canales desde muchos comunicadores, incluso los de más rating, no hicieron ningún juicio de valor de la canción, que trataba de esto que te digo, del diálogo, de locura que a veces tenés que tener contra los mensajes que mandan de la tele. Y en una catarata de insultos, algunas sugerencias de algún periodista muy convocante, pidiéndole a Pfizer que se lo lleven a Copani, haciendo un juego del ahorcado con Copani, me valió que, bueno, además de las habituales agresiones que puede tener en las redes, también tener amenazas en los mails personales y de un color que no eran de un loquito insultando un flyer, como puede pasar en esos posteos de internet. Entonces lo hice público y por suerte he tenido, bueno, un respaldo increíble de personas, de artistas, de entidades, de sindicatos. Cada uno con su color, con su estilo. La puteada siempre es según el hashtag que le marque el poder. Es como cuando los gorilas te dicen, y ahora coman polenta, coman polenta, coman polenta, sin saber exactamente cuál es el menú de la gente más necesitada, que es muy lejano a la polenta, que ya es un plato temático de culto que se da en los restaurantes caros italianos, ¿no? Así que, según lo que le dicten, ya te digo, el insulto es siempre el mismo, ¿no? Es que me dicen, Copani, hincha de River, te fuiste a la B, una cosa así, no, es lo que le dicten desde ese lugar. Y bueno, eso es lo que ha ocurrido, pero que en mi caso no hace que cambie ni una coma, y si bien te inquietan las amenazas y eso, las hice públicas precisamente para sentir la comprensión, la contención de tanta gente que los ha dejado en ridículo a esos insultos.
Ignacio, de a poco, al menos en Uruguay, se están comenzando a abrir los espectáculos públicos, creo que en Argentina también, por lo menos por el lado de los teatros y demás. ¿Estás pronto para volver a tocar con público?
No, todavía no, Fabián. Y para completar lo que te estaba diciendo antes, por si queda alguna duda, en las agresiones, el propio periodista La Nata le pidió al colectivo feminista que ataque a este tipo porque hizo Cuántas minas que tengo, que se ve que no la entendió todavía, es una canción de hace más de 30 años que aparte ponía en ridículo al machista, que no tiene nada que ver. Capaz que dentro de 30 años comprende la de la Pfizer, porque yo quiero que venga la Pfizer, quiero que venga la Moderna, la CanSino, y me siento orgullosísimo que en mi país empiezan a fabricar vacunas, que es una luz de futuro para todos y para todas. En cuanto a lo que me preguntás de si visualizo una presentación en las nuevas normalidades, por lo menos en las que van apareciendo, incluso viste que por un tema de hemisferios, ya hay intervenciones en Europa de ese tipo, pero todavía no me veo en un lugar, con dos butacas vacías, dos llenas, un maniquí, tres plantas, una luz de coche, ¿no? La verdad que yo nací en La Barraca, en Defensa y Muñoz, donde un peso vale dos, donde es un ida y vuelta con la gente, donde necesitas llevar un hilo conductor, que es muy difícil en esas nuevas posiciones. La verdad que mientras no tenga la chance de poder actuar en condiciones más normales, ponerle que sí, que estemos un poquito separados, algo así, por ahora no, con los aditamentos que propone la nueva normalidad, ¿no? Y además, yo mismo, que me super cuido, no tengo muchas ganas de ir a un lugar sin ventanas, ¿eh?
Ignacio, bueno, esperemos que eso pase pronto, ¿eh? Por el bien de los pueblos del mundo, en realidad, y por supuesto los del Río de la Plata, que otra vez la música nos vuelve a unir, nos vuelve a unir tu música también, y nos podamos encontrar pronto para ese abrazo que hace falta. Así que sea para dentro de poco.
Sí, seguramente va a ser así. Todos estamos con una gran ansiedad, pero yo tengo mucha esperanza, y hasta ahora las cosas que las fui transmitiendo en mi familia o en los propios recitales se fueron cumpliendo. Hace un año, Fabián, no teníamos esta luz que representan las vacunas, y ahora las tenemos y vemos que son robustas incluso para afrontar las nuevas cepas, y ojalá el primer mundo se dé cuenta que esto es para todos o para nadie. No puede ser que no haya una vacuna en Centroamérica y que sobren en Norteamérica, porque puede venir la cepa hondureña y agarrate, ¿viste? Entonces, si no entienden eso, que es absolutamente para todos, vamos a arrastrar este tema mucho tiempo y realmente es una pesadilla por la cantidad de contagiados, por la cantidad de fallecidos, que es en el mundo tremendo, porque hay en Estados Unidos mismo, donde ahora están todas las vacunas, van más de 600.000 muertos, no es una broma. Y creo que en el mundo pasó los 4 millones, así que estamos ante una cosa dramática que cuando uno la transita no es tan pesada como cuando uno la recuerda. Cuando dentro de unos años es nosotros y sobre todo nuestros hijos, porque ya van a haber pasado muchos años, va a ser un recuerdo muy, muy, muy profundo, muy profundo. Pero bueno, de la misma manera que, ya te digo, todos tenemos un amigo, un familiar, una conocida que se contagió, ya todos tenemos un amigo, un familiar, una vecina que se vacunó. Y eso es vida, así que te hace ver con esperanza el futuro.
Mientras tanto, entonces, ya agradeciéndote obviamente por este nuevo contacto, Ignacio, nos vemos los domingos a través de la pantalla.
Como dice la canción de Los Domingos en Familia, ahí estamos a las 19, mucha gente de Uruguay nos ve, así que te repito, la página es copani.com.ar o directamente por el canal oficial nuestro de YouTube, ponen Copani ahí en YouTube y aparece el domingo a las 7, vamos a festejar el 4 de julio, los que van a la embajada yanqui creo que no me van a ver.
Ignacio Copani, gracias, un abrazo.
Gracias, un beso para todos y para todas.
Los gorilas me piden que escriba todos los días la misma canción, con la música que yo decida y con la letra de su obsesión. Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Entonces yo le pregunto, ¿quién hizo el himno nacional? Don Vicente López y Pfizer. En Madrid, ¿quién ganó la final? El glorioso River Pfizer. Traigan la Pfizer, traigan la Pfizer, traigan la Pfizer. Pero bueno, le puedo traer otra cosa en este diálogo entre mí y un alter ego muy afectado neurológicamente. Si le parece, le traigo una lista con las conquistas de nuestra gestión. Cientos de abrazos, miles de risas, millones de viejos con jubilación. Madres, abuelas, hijos, hermanos, que con memoria, justicia y verdad hicieron de los derechos humanos todo un ejemplo a nivel mundial. Y que me cuenta de estar aguantando al monetario fondo ladrón, abrir ministerios que habían cerrado y haber vacunado a media población. ¿Qué me dice? Traigan la Pfizer, traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, poneme la Pfizer, lléname de Pfizer. Bueno, voy a tratar de entablar un acercamiento para aflojar. Usted está con un interlocutor como ese, le puede ofrecer un trago. ¿Qué bebida querría tomar? Uy, acá también está lo ortográfico. ¿Será querría, será quisiera? ¿Qué bebida quisiera tomar? Solo un par de copitas de Pfizer. ¿Y en qué lugar vamos a brindar? En el laboratorio de Pfizer. Traigan la Pfizer. Quiero la Pfizer. Poneme la Pfizer. Dame la Pfizer. Si sos militante, sabés que hay que buscar el punto de encuentro, incluso con esta gente que está tan, pero tan afectada. Mientras no corras un peligro, digamos, de muerte, podés tratar de librar la tarea militante de siempre. ¿Cuál era? Desde que ibas a la secundaria, desde que ibas a una fábrica, a un taller, o a un vecino de sombrilla en la playa, era convencer. Siempre la tarea del militante es convencer, y para eso buscas un punto en común, que no sientan que sos un alguien que bajó de otra galaxia, sino que tenés cosas parecidas, que compartís gustos parecidos, como nos ha pasado siempre, qué sé yo, de ir a la cancha y bueno,
te habrás abrazado con gente que no conocías y puede ser recontra gorila. Pero a partir de esa empatía, en esa dinámica del gusto y la pasión futbolera, a partir de ahí sí podías empezar a hablar sin que te rechacen a priori y de plano. Entonces, vamos a tratar de interactuar con este señor que quiere la Pfizer. Y señoras, muchas señoras, la Pfizer quiere. Cálmese un poco y permita que insista en mantener una conversación lejos del odio, con luz a la vista que le ilumine su gran corazón. Si le parece, charlamos de artistas, de grandes ídolos de la canción. Yo admiro a Sandro como vocalista y a Silvio desde la composición. ¿Qué instrumento usted lo conquista? ¿Viola, cello o bandoneón? ¿Cuál es la banda? ¿Quién el solista? ¿O el tema de su predilección? No me vengan con mi bueno Pfizer querido. ¿Será? Traigan la Pfizer. Quiero la Pfizer. Poneme la Pfizer. Y yo le contesto, dígame algo más cultural. ¡Qué buena actriz es Michelle Pfizer!
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Tomando en consideración los aspectos que hemos analizado en las últimas columnas, recordemos que el incremento de poder de las potencias emergentes, particularmente aquellas agrupadas en los BRICS, tanto el sistema internacional como los respectivos subsistemas regionales, refiere a nuevas oportunidades para los países del sur global en relación a las perspectivas de desarrollo. Y en este marco, la gobernanza global, que según el economista Robert Wade se encuentra en la actualidad más fracturada y turbulenta de lo que ha sido muchas décadas, se ha caracterizado así debido al ingreso relativo de las economías emergentes dentro de las economías con mayor PBI del mundo, lo cual ha asignado a los marcos de gobernanza en un contexto de diversidad de intereses. Y en este sentido, recordemos que tanto esta constatación así como la debilidad de las potencias del sur en construir posiciones comunes genera dificultades en la configuración de políticas globales para la resolución de problemas transnacionales. Por su parte, en lo concerniente a la participación de Sudáfrica en el grupo de los BRICS, este país es aceptado como miembro pleno en la tercera cumbre del grupo, realizada en 2011 en China. En este marco, quien fuera por entonces el presidente del país africano, Jacob Zuma, advirtió este hecho como una victoria diplomática del país, luego de haber insistido en su ingreso, alegando que si bien el resto de las potencias lideraban el proceso de recuperación económica tras la crisis financiera global de 2008, Sudáfrica aportaba atributos que complementaban el mecanismo del grupo, refiriéndose al sistema de valores concernientes a una política exterior independiente en términos de paz y seguridad internacional. Y en lo que refiere a lo económico, el expresidente Zuma argumentó que Sudáfrica estaba entre las mayores economías del continente africano. Otros autores advierten, sin embargo, que la inclusión de Sudáfrica en el grupo refirió al interés de China en tener una mayor presencia geopolítica en el continente africano, satisfaciendo a su vez el interés de Sudáfrica por tener un rol más activo en la arena internacional. Por su parte, se destaca a su vez la pertenencia al foro de IPSA, que es una plataforma que promueve la cooperación sur-sur, así como el crecimiento del comercio y la inversión entre Brasil, India y Sudáfrica, a los efectos de reducir la pobreza y forjar medidas que impulsen el desarrollo social. Y asimismo, entre los objetivos de largo plazo se encuentran expandir la cooperación en materia sanitaria, educativa y en defensa. A su vez, resulta de interés mencionar también el intento por forjar una asociación trilateral entre la India, la SACU, que es la Unión Aduanera del Sur de África, y el Mercosur. Más adelante continuaremos hablando del papel de Sudáfrica en la política internacional y sobre cuáles han sido los motivos geopolíticos que han impulsado la pertenencia a este país como representante africano en estos grupos.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
G20 GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.